Aquella noche fría en la Sierra de Durango, armamos las tiendas de campaña en un claro rodeado de pinos. Desde la carretera se veían las montañas, una sombra imponente en medio de la oscuridad. Eran 5 tiendas, suficiente espacio para cada uno. Yo estaba con mi hermana, mis amigos Miguel, Diana y Lalo, quienes habían sido como familia desde que teníamos memoria. Pasamos horas en la fogata, charlando y tomando fotos para recordar el momento. Algunos años atrás, no existían tantas opciones tecnológicas, pero ahora, con el celular en la mano, teníamos el impulso de registrar cada instante. Cada tanto alguno tomaba una selfie con el grupo detrás o se aventuraba a hacer fotos de la fogata y el cielo, esperando captar alguna estrella fugaz en el firmamento despejado. A medianoche, el cansancio empezó a hacer mella. Uno a uno, todos nos fuimos retirando a las tiendas y el bosque se cubrió de un silencio absoluto. Solo se escuchaban los ruidos lejanos de algunos animales y el crujir de las ramas, resonando bajo el peso de la nieve ligera que empezaba a caer. La siguiente mañana, el frío nos despertó antes de que saliera el sol. Miguel propuso revisar las fotos mientras desayunábamos junto a la fogata. Fue entonces cuando todo comenzó. Empecé a pasar las imágenes en mi celular, admirando cómo habían quedado. Se veían borrosas en algunos puntos, pero la intensidad de la fogata y la claridad del cielo iluminaban nuestras caras sonrientes y llenas de vida. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención. En una foto de Diana y yo, que alguien había tomado desde el otro lado de la fogata, aparecía una figura detrás de nosotros. Era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, y aunque se encontraba algo borroso, su mirada era inconfundible. Directa a la cámara, con los ojos fijos, como si hubiese estado observándonos. Al principio, todos pensaron que se trataba de una sombra, de una pareidolia provocada por las ramas. Pero cuanto más acercábamos la imagen, más detalles parecían hacerse visibles. Se distinguían rasgos faciales, el contorno de una nariz larga y recta y el brillo extraño de unos ojos oscuros. Nadie recordaba haber visto a nadie cerca de nuestro campamento, y mucho menos una figura masculina que cuadrara con ese rostro. Nos incomodó a todos, pero Miguel, siempre escéptico, insistió en que debía ser un efecto de la cámara. Aún así, no podíamos dejar de mirarlo, preguntándonos si en algún momento de la noche habíamos tenido a alguien cerca. La situación empeoró cuando revisamos la siguiente foto. Era una selfie en grupo, donde aparecíamos los 5. Esta vez, la figura estaba más cerca, justo detrás de Lalo. El rostro aparecía justo detrás de Lalo, tan cerca que parecía susurrarle al oído. Tenía una expresión vacía, sin sonrisa ni gesto alguno, pero sus ojos parecían atravesar la pantalla del teléfono. No era posible que alguien estuviera tan cerca sin que alguno de nosotros se diera cuenta, y mucho menos que hubiera pasado desapercibido entre el crujir de las ramas y el silencio que envolvía la noche. Sentí un estremecimiento. Ese hombre, quienquiera que fuera, estaba en todas nuestras fotos, mirando fijamente, como si fuera parte de nuestro grupo. La incomodidad se transformó en una especie de consenso tácito de no hablar más del tema, al menos mientras estuviéramos ahí. Todos lo sentíamos, esa opresión extraña en el pecho, pero nadie quiso poner en palabras la inquietud que nos recorrió en silencio. Miguel soltó una carcajada forzada, guardó su teléfono y se levantó para apagar el fuego. Nos sugirió salir a explorar un poco la sierra para olvidarnos de la tontería de las fotos. Todos estuvimos de acuerdo, buscando distraernos de esa figura siniestra que se había colado en nuestros recuerdos. La caminata por el bosque era justo lo que necesitábamos para sacudirnos el miedo. Al poco rato de internarnos entre los pinos, el aire helado y los primeros rayos de sol que iluminaban los troncos nos ayudaron a relajar la tensión. Caminamos en fila india, sorteando arbustos y saltando piedras mientras intentábamos bromear y tomar más fotos, aunque algo dentro de mí me decía que debía detenerme. No quería más pruebas de lo que, hasta ese momento, prefería pensar que era una coincidencia o una falla en la cámara. Llegamos hasta un pequeño claro rodeado de montañas, un lugar ideal para descansar. Nos sentamos en un círculo, abriendo nuestras mochilas para comer algo. Lalo sacó su teléfono y no resistió la tentación de revisar otra vez las fotos de la noche anterior. La cara que puso al verlas me hizo saber que algo andaba mal. «No puede ser», susurró, mirándonos con una mezcla de horror y sorpresa. Nos acercamos para ver la pantalla de su celular. Allí, en una de las fotos que habíamos tomado hacía apenas una hora, la figura del hombre volvía a aparecer, detrás de nosotros, entre las sombras de los árboles. Estaba un poco más lejos que en las fotos de la noche anterior, pero de nuevo su mirada se dirigía directamente a la cámara, fija y penetrante. Diana soltó un grito ahogado y Miguel intentó calmarla, aunque no parecía menos asustado que nosotros. Había una lógica imposible en lo que estábamos viendo. Éramos cinco en el grupo y hasta donde sabíamos, nadie más había acampado en esa zona. No se escuchaban voces ni pasos que indicaran que había alguien cerca, ni siquiera un murmullo. Era como si esa figura hubiera salido de algún rincón oscuro del bosque solo para atormentarnos, como si supiera que, en algún momento, no podríamos ignorarlo más. Traté de tranquilizarlos proponiendo regresar al campamento. Quizá debíamos recoger nuestras cosas y volver a la ciudad antes de que el asunto nos desbordara más de lo necesario. Nadie se opuso y regresamos en silencio, mirando de reojo entre los árboles cada tanto, con la sospecha de que alguien o algo estaba ahí, apenas escondido en la penumbra de los troncos. Al llegar al campamento, algo no estaba bien. Las tiendas de campaña, que habíamos dejado cerradas y ordenadas, ahora estaban revueltas, con las puertas de tela completamente abiertas, como si alguien hubiera revisado su interior. Había huellas en la tierra, huellas frescas que parecían hechas por botas pesadas, distintas a las nuestras. Al observarlas con más atención, noté que iban de tienda en tienda y que algunas rodeaban el lugar en un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado vigilando durante toda la noche. A pesar de mi miedo, revisé el interior de mi tienda, aunque no encontré nada fuera de lugar. Mi mochila seguía en el mismo sitio donde la había dejado, pero el olor a humedad y algo más, un aroma metálico y agrio, me hizo retirarme de inmediato. Decidimos recoger todo rápidamente y volver al pueblo más cercano, que estaba a unas 3 horas de caminata. Nadie hablaba. El silencio se hizo más denso a cada paso que dábamos, y en cada uno de nosotros la tensión era evidente. Hasta el aire parecía cargado, pesado, como si cada respiración costara un poco más que la anterior. Después de una hora de caminar en silencio, Diana rompió el mutismo. «¿Creen que sea alguien que nos sigue?», preguntó con la voz temblorosa. Nadie respondió. No queríamos siquiera pensar en esa posibilidad, aunque en el fondo todos lo sabíamos. Miguel, intentando mostrarse seguro, dijo que probablemente había algún otro campamento cerca y que ellos también habían decidido explorar la zona. Quizá habían pasado por nuestras tiendas por simple curiosidad, pero ni siquiera él parecía convencido de su teoría. Finalmente, llegamos al borde de un pequeño acantilado desde donde podíamos ver el camino que descendía hacia el pueblo. Fue un alivio saber que estábamos cerca de salir de ese bosque, pero justo entonces, algo hizo que nuestros cuerpos se congelaran. Ahí, a unos metros detrás de nosotros, una figura permanecía inmóvil. No teníamos que ver bien para saber que era el mismo hombre que aparecía en las fotos. Esta vez no estaba lejos ni escondido entre sombras. Estaba allí, de pie, mirándonos. Sentí que el estómago se me hundía mientras lo observaba. Su rostro era igual que en las fotos, inexpresivo, con esos ojos oscuros y vacíos. No parecía una amenaza inmediata, pero había algo en su quietud, en la manera en que permanecía ahí, simplemente observándonos, que hacía imposible ignorarlo. Como si esperara que diéramos un paso en falso para revelarnos sus verdaderas intenciones. Miguel intentó hablar con él, le gritó para preguntar qué quería, pero el hombre no se movió. Tampoco respondió. Parecía que cada palabra de Miguel se disolvía en el silencio denso del bosque, mientras el desconocido seguía ahí, inmóvil, con una presencia tan imponente que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Fue entonces cuando Lalo, sin pensarlo, tomó su teléfono y sacó una foto. Una ráfaga de pánico me recorrió cuando oí el sonido del obturador y miré la pantalla por puro impulso. La imagen que captó nos dejó sin palabras. Ahí estaba la figura del hombre, pero su expresión había cambiado. En la foto, su rostro mostraba una mueca, una sonrisa extraña, torcida, como si se burlara de nosotros. Cuando levantamos la vista para observarlo, había desaparecido. No habíamos escuchado pasos ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Sin decir nada, guardamos los celulares y comenzamos a correr por el sendero que bajaba al pueblo. No miramos atrás ni una sola vez, y la distancia parecía extenderse interminablemente a medida que avanzábamos, pero ninguno estaba dispuesto a detenerse. Finalmente, llegamos a una pequeña tienda junto a la carretera. La dependienta nos miró con sorpresa al vernos tan agitados, cubiertos de polvo y con el miedo todavía reflejado en los rostros. Tratamos de explicarle que alguien había estado siguiendo nuestro campamento, pero las palabras apenas lograban salir con coherencia. La mujer nos dejó pasar al fondo de la tienda, donde nos dio agua y un poco de comida. Mientras nos recuperábamos, miré el teléfono una vez más. Revisé las fotos con la esperanza de que todo hubiera sido una mala broma, de que quizá las imágenes se hubieran distorsionado de alguna manera. Pero ahí estaba la última foto, el hombre con aquella sonrisa siniestra y detrás de él, entre las sombras, algo que antes no había notado. El rostro aparecía justo detrás del halo, tan cerca que parecía susurrarle al oído. Tenía una expresión vacía, sin sonrisa ni gesto alguno, pero sus ojos parecían atravesar la pantalla del teléfono. No era posible que alguien estuviera tan cerca sin que alguno de nosotros se diera cuenta, y mucho menos que hubiera pasado desapercibido entre el crujir de las ramas y el silencio que envolvía la noche. Sentí un estremecimiento. Ese hombre, quienquiera que fuera, estaba en todas nuestras fotos, mirando fijamente, como si fuera parte de nuestro grupo. La incomodidad se transformó en una especie de consenso tácito de no hablar más del tema, al menos mientras estuviéramos ahí. Todos lo sentíamos, esa opresión extraña en el pecho, pero nadie quiso poner en palabras la inquietud que nos recorrió en silencio. Miguel soltó una carcajada forzada, guardó su teléfono y se levantó para apagar el fuego. Nos sugirió salir a explorar un poco la sierra para olvidarnos de la tontería de las fotos. Todos estuvimos de acuerdo, buscando distraernos de esa figura siniestra que se había colado en nuestros recuerdos. La caminata por el bosque era justo lo que necesitábamos para sacudirnos el miedo. Al poco rato de internarnos entre los pinos, el aire helado y los primeros rayos de sol que iluminaban los troncos nos ayudaron a relajar la tensión. Caminamos en fila india, sorteando arbustos y saltando piedras mientras intentábamos bromear y tomar más fotos, aunque algo dentro de mí me decía que debía detenerme. No quería más pruebas de lo que, hasta ese momento, prefería pensar que era una coincidencia o una falla en la cámara. Llegamos hasta un pequeño claro rodeado de montañas, un lugar ideal para descansar. Nos sentamos en un círculo, abriendo nuestras mochilas para comer algo. Lalo sacó su teléfono y no resistió la tentación de revisar otra vez las fotos de la noche anterior. La cara que puso al verlas me hizo saber que algo andaba mal. «No puede ser», susurró, mirándonos con una mezcla de horror y sorpresa. Nos acercamos para ver la pantalla de su celular. Allí, en una de las fotos que habíamos tomado hacía apenas una hora, la figura del hombre volvía a aparecer detrás de nosotros entre las sombras de los árboles. Estaba un poco más lejos que en las fotos de la noche anterior, pero de nuevo su mirada se dirigía directamente a la cámara, fija y penetrante. Diana soltó un grito ahogado y Miguel intentó calmarla, aunque no parecía menos asustado que nosotros. Había una lógica imposible en lo que estábamos viendo. Éramos 5 en el grupo y hasta donde sabíamos, nadie más había acampado en esa zona. No se escuchaban voces ni pasos que indicaran que había alguien cerca, ni siquiera un murmullo. Era como si esa figura hubiera salido de algún rincón oscuro del bosque solo para atormentarnos, como si supiera que, en algún momento, no podríamos ignorarlo más. Traté de tranquilizarlos proponiendo regresar al campamento. Quizá debíamos recoger nuestras cosas y volver a la ciudad antes de que el asunto nos desbordara más de lo necesario. Nadie se opuso y regresamos en silencio, mirando de reojo entre los árboles cada tanto, con la sospecha de que alguien o algo estaba ahí, apenas escondido en la penumbra de los troncos. Al llegar al campamento, algo no estaba bien. Las tiendas de campaña, que habíamos dejado cerradas y ordenadas, ahora estaban revueltas, con las puertas de tela completamente abiertas, como si alguien hubiera revisado su interior. Había huellas en la tierra, huellas frescas que parecían hechas por botas pesadas, distintas a las nuestras. Al observarlas con más atención, noté que iban de tienda en tienda y que algunas rodeaban el lugar en un círculo perfecto, como si alguien hubiera estado vigilando durante toda la noche. A pesar de mi miedo, revisé el interior de mi tienda, aunque no encontré nada fuera de lugar. Mi mochila seguía en el mismo sitio donde la había dejado, pero el olor a humedad y algo más, un aroma metálico y agrio, me hizo retirarme de inmediato. Decidimos recoger todo rápidamente y volver al pueblo más cercano, que estaba a unas 3 horas de caminata. Nadie hablaba. El silencio se hizo más denso a cada paso que dábamos, y en cada uno de nosotros la tensión era evidente. Hasta el aire parecía cargado, pesado, como si cada respiración costara un poco más que la anterior. Después de una hora de caminar en silencio, Diana rompió el mutismo. «¿Creen que sea alguien que nos sigue?», preguntó, con la voz temblorosa. Nadie respondió. No queríamos siquiera pensar en esa posibilidad, aunque en el fondo todos lo sabíamos. Miguel, intentando mostrarse seguro, dijo que probablemente había algún otro campamento cerca y que ellos también habían decidido explorar la zona. Quizá habían pasado por nuestras tiendas por simple curiosidad, pero ni siquiera él parecía convencido de su teoría. Finalmente, llegamos al borde de un pequeño acantilado desde donde podíamos ver el camino que descendía hacia el pueblo. Fue un alivio saber que estábamos cerca de salir de ese bosque, pero justo entonces, algo hizo que nuestros cuerpos se congelaran. Ahí, a unos metros detrás de nosotros, una figura permanecía inmóvil. No teníamos que ver bien para saber que era el mismo hombre que aparecía en las fotos. Esta vez, no estaba lejos ni escondido entre sombras. Estaba allí, de pie, mirándonos. Sentí que el estómago se me hundía mientras lo observaba. Su rostro era igual que en las fotos, inexpresivo, con esos ojos oscuros y vacíos. No parecía una amenaza inmediata, pero había algo en su quietud, en la manera en que permanecía ahí, simplemente observándonos, que hacía imposible ignorarlo. Como si esperara que diéramos un paso en falso para revelarnos sus verdaderas intenciones. Miguel intentó hablar con él, le gritó para preguntar qué quería, pero el hombre no se movió. Tampoco respondió. Parecía que cada palabra de Miguel se disolvía en el silencio denso del bosque, mientras el desconocido seguía ahí, inmóvil, con una presencia tan imponente que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Fue entonces cuando Lalo, sin pensarlo, tomó su teléfono y sacó una foto. Una ráfaga de pánico me recorrió cuando oí el sonido del obturador y miré la pantalla por puro impulso. La imagen que captó nos dejó sin palabras. Ahí estaba la figura del hombre, pero su expresión había cambiado. En la foto, su rostro mostraba una mueca, una sonrisa extraña, torcida, como si se burlara de nosotros. Cuando levantamos la vista para observarlo, había desaparecido. No habíamos escuchado pasos, ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Sin decir nada, guardamos los celulares y comenzamos a correr por el sendero que bajaba al pueblo. No miramos atrás ni una sola vez, y la distancia parecía extenderse interminablemente a medida que avanzábamos, pero ninguno estaba dispuesto a detenerse. Finalmente, llegamos a una pequeña tienda junto a la carretera. La dependienta nos miró con sorpresa al vernos tan agitados, cubiertos de polvo y con el miedo todavía reflejado en los rostros. Tratamos de explicarle que alguien había estado siguiendo nuestro campamento, pero las palabras apenas lograban salir con coherencia. La mujer nos dejó pasar al fondo de la tienda, donde nos dio agua y un poco de comida. Mientras nos recuperábamos, miré el teléfono una vez más. Revisé las fotos con la esperanza de que todo hubiera sido una mala broma, de que quizá las imágenes se hubieran distorsionado de alguna manera. Pero ahí estaba la última foto, el hombre con aquella sonrisa siniestra y detrás de él, entre las sombras, algo que antes no había notado. El detalle que antes había pasado por alto era ahora imposible de ignorar. Detrás de ese hombre, entre los pinos y el follaje oscuro, asomaban otros rostros, o al menos lo que parecían ser rostros. No se distinguían claramente, pero sus contornos eran suficientes para ver ojos, bocas y expresiones siniestras, ocultas entre las ramas, todas ellas mirando en nuestra dirección. Mis amigos, a mi lado, notaron que estaba viendo algo en la pantalla y se acercaron. Nadie dijo nada, pero en sus ojos pude ver el reflejo de mi propio terror. Diana rompió en llanto, incapaz de soportar más. Miguel le tomó el hombro, apretándolo en un intento de calmarla, pero su mirada estaba fija en la imagen, como si intentara comprender algo que iba más allá de cualquier lógica. La señora de la tienda, quien se había percatado de nuestra reacción, se acercó a nosotros. Sin decir nada, miró la pantalla del celular con un gesto severo. Sus ojos parecían entender algo que nosotros no, como si supiera exactamente lo que habíamos visto, y la expresión en su rostro cambió de sorpresa a algo parecido a la preocupación. «Ustedes estuvieron allá arriba, ¿verdad?», preguntó en un susurro, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Asentí, incapaz de hablar. La señora negó con la cabeza y se persignó. Luego, miró hacia la entrada de la tienda y con un movimiento rápido bajó la cortina de metal que separaba la tienda del exterior. «No son los primeros en ver a ese hombre», dijo con voz apenas audible mientras se dirigía al mostrador para apagar la luz principal. La penumbra en la tienda hacía que todo pareciera más irreal, y la señora, con sus movimientos cautelosos, parecía estar evitando algo. Lalo intentó interrumpirla, preguntando qué quería decir, pero ella levantó la mano para pedir silencio. Hace años, mucho antes de que cualquiera de ustedes naciera, en esa montaña había un pueblo, uno pequeño, habitado por personas que vivían de lo que la tierra les daba. Pero algo cambió. Nunca supe bien qué fue lo que ocurrió, pero dicen que la gente comenzó a desaparecer, uno por uno, hasta que un día el pueblo se quedó vacío. Las autoridades decían que era una epidemia, aunque los rumores hablaban de algo más oscuro. Se detuvo y bajó la voz aún más, como si contar esa historia en voz alta pudiera traer consecuencias. Dicen que el último en quedarse fue el cura del pueblo. Era un hombre extraño, callado, y decían que tenía tratos con gente de fuera, personas que venían de noche y se reunían con él en el bosque. No sé si es verdad, pero desde entonces se habla de él como el hombre del bosque. Aparece siempre igual, observando, y los que lo ven dicen que trae algo consigo, algo que nadie quiere ver, terminó diciendo la señora, sin apartar la vista de la cortina metálica. Diana sollozaba en silencio y nadie intentó detenerla. Las palabras de aquella mujer habían caído sobre nosotros como una losa pesada, llenándonos de un temor antiguo e inexplicable. Miguel, en un intento por tranquilizar a todos, intentó darle una explicación racional. Seguro fue alguien que vive por aquí y que se dedica a asustar a los turistas. Alguien que conoce el lugar y aprovecha su fama para ganar algo de dinero con la gente que se asusta y se va sin mirar atrás. Pero ni siquiera él creía lo que decía. La señora negó con la cabeza, como si estuviera escuchando una tontería. Si fue alguien real, ¿por qué no lo vieron irse? ¿Por qué no escucharon nada? No, muchachos, ustedes vieron al hombre del bosque, y si lo vieron, significa que ya los está buscando. Lo mejor que pueden hacer es no regresar nunca a ese lugar. La mujer se alejó, regresando detrás del mostrador, como si hubiera dicho todo lo que podía decir y ya no le importara más lo que ocurriera. Nos quedamos en silencio, incapaces de procesar todo lo que habíamos escuchado. No queríamos regresar, no después de lo que habíamos visto y oído, pero había algo que todavía nos mantenía inquietos. Las fotos. Miguel, con una mezcla de miedo y determinación, sugirió que elimináramos cada una de las fotos. Lalo asintió, visiblemente afectado por todo el evento, y uno a uno comenzamos a borrar las imágenes de nuestros teléfonos. Sin embargo, justo antes de eliminar la última foto, la que mostraba al hombre sonriendo con esa expresión perturbadora, noté algo que me hizo detenerme. En una esquina de la foto, un rostro más había aparecido. Era distinto a los otros, y aunque borroso, podía jurar que era el rostro de Diana. «Espera, ¿Diana?», pregunté, mostrando la imagen a todos. Diana se acercó, con una mezcla de confusión y terror, al verse en la foto, su rostro difuminado, pero inconfundible. «Pero yo no estaba allí», susurró, con la voz rota por el miedo. Antes de que alguno pudiera decir algo, el teléfono se apagó. No solo el mío, todos los celulares se apagaron al mismo tiempo, como si algo invisible y oscuro hubiera drenado toda la energía. Nos miramos en silencio, aterrados. La señora, detrás del mostrador, volvió a persignarse. «Si quieren un consejo, dejen esos teléfonos aquí. El hombre del bosque puede encontrarlos mientras lleven esas fotos con ustedes», dijo con firmeza. Diana fue la primera en soltar el suyo sobre el mostrador, y uno a uno, todos hicimos lo mismo. No queríamos dejar evidencia, no queríamos llevar con nosotros nada que pudiera recordar aquel encuentro. Sin decir nada, la señora cubrió los teléfonos con una manta y sin mirarnos a los ojos, nos abrió la puerta trasera de la tienda. Salimos al camino, sin voltear atrás, con el terror aún vibrando en nuestros cuerpos. Bajamos al pueblo a pie, en silencio, sin atrevernos a hablar de lo que habíamos vivido. En el pueblo, tomamos un autobús de regreso a la ciudad. Nadie dijo nada durante el trayecto. Solo nos mirábamos de reojo, con la certeza de que habíamos dejado algo atrás, pero también con la oscura sospecha de que ese algo podría seguirnos. Ya en la ciudad, intentamos retomar nuestras vidas. Sin embargo, las noches se volvían cada vez más difíciles. Sabía que los demás también estaban luchando por olvidar, pero el recuerdo era como una sombra que acechaba en silencio. La sensación de ser observado crecía con los días, especialmente de noche, y en el reflejo de los espejos o en las ventanas oscuras, me parecía ver a aquel hombre observando desde algún lugar donde solo yo podía verlo. Un día, después de una semana de insomnio y con la paranoia consumiéndome, decidí hablar con Diana. Nos encontramos en un café, pero ella estaba irreconocible, pálida, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Me miró con una expresión perdida, y sin necesidad de decir nada, supe que ella también lo estaba viendo. Anoche, empezó, temblando. Anoche vi su rostro en mi ventana. No puedo seguir viviendo así. Siento que está aquí, que está cerca. Siento que quiere algo de mí, dijo, con lágrimas en los ojos. Intenté calmarla, aunque sabía que cualquier palabra de aliento sería inútil. Habíamos traído algo con nosotros, algo que se había pegado a nuestras vidas como una mancha que no se puede borrar. Esa noche, al regresar a casa, decidí tomar un último recurso. Había oído de un anciano en la ciudad que sabía sobre rituales para romper maldiciones. Mi madre solía hablar de él cuando era niño, así que después de un largo rato de cavilación, me convencí de que no tenía nada que perder. Al llegar a su casa, el anciano me recibió en silencio. Solo con verme, pareció comprender la razón de mi visita. Sin decir una palabra, me guió hasta una pequeña sala adornada con velas y figuras antiguas. Colocó una pequeña lámpara de aceite entre nosotros y me pidió que hablara de lo sucedido. Relaté todo con detalles, y él escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejando la llama de la lámpara. «Has traído algo contigo», dijo finalmente. «Algo que no pertenece a este mundo, pero que ahora te pertenece a ti». El anciano preparó una mezcla de hierbas y un líquido oscuro que no pude reconocer. Me pidió que lo bebiera mientras murmuraba palabras en una lengua que desconocía. Sentí un calor intenso recorriendo mi cuerpo, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado, y de pronto, una imagen invadió mi mente. El hombre del bosque, con su rostro vacío y su sonrisa burlona. Sentí su presencia más cerca que nunca, como si estuviera en la habitación, y entonces, en un instante, el anciano apagó la lámpara y todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo. Salí de aquella casa sin mirar atrás, sin atreverme a preguntar si el anciano había terminado lo que empezó. Desde esa noche, nunca volví a ver al hombre del bosque, ni en mis sueños, ni en los reflejos. Sin embargo, algo en mí había cambiado para siempre. Cada noche, al cerrar los ojos, siento una sombra a mi lado, silenciosa, esperando, como si aquel hombre hubiera dejado una parte de sí dentro de mí, un eco que jamás podría olvidar del todo. Mis amigos y yo nos distanciamos con el tiempo. Cada uno tomó su camino, intentando rehacer su vida de una forma u otra, pero en el fondo sabíamos que aquel recuerdo oscuro siempre estaría ahí, agazapado, esperando el momento oportuno para recordarnos que una vez fuimos testigos de algo que nunca debimos ver. Ahora, cuando veo las fotos viejas, sé que hay algunas cosas que es mejor no capturar. Aquella noche en el bosque parecía perfecta para escapar de la ciudad y reencontrarme con un poco de naturaleza. Había decidido hacer una excursión nocturna, algo que siempre había querido probar. Las guías decían que la experiencia de dormir bajo el cielo estrellado en un bosque aislado era algo que toda persona debía experimentar al menos una vez en la vida. Así que me armé de valor y decidí salir solo, buscando un rincón apartado en uno de los parques nacionales cercanos. Después de un par de horas de caminata, encontré un claro ideal para armar mi tienda. No había rastros de otros campistas, ni el menor indicio de algún camino cercano. Solo un círculo de árboles altos, espesos y en silencio, rodeando mi espacio de campamento. Me sentí orgulloso de mi pequeña hazaña. No todos los días se logra ese nivel de desconexión. Cuando el sol empezó a ocultarse y el bosque se tiñó de sombras, encendí una pequeña fogata para hacer algo de cena. Con el chisporroteo del fuego y el aroma de la comida, me relajé, saboreando la tranquilidad de estar completamente solo. En el cielo, las estrellas comenzaron a asomarse una a una, y la luz de la fogata se fue haciendo cada vez más tenue a medida que el frío de la noche avanzaba. Era, sin lugar a dudas, lo que había esperado. Sin embargo, la paz comenzó a disolverse cuando noté un detalle que me dejó en alerta. Mientras limpiaba los restos de mi cena, al alejarme unos pasos de la fogata, noté algo en el suelo. Huellas. No eran las mías. Podría decirlo con certeza porque no había caminado en esa dirección en absoluto, y las huellas eran recientes, tan frescas que podía distinguir perfectamente el contorno de los zapatos que las habían dejado. Por un instante, el aire me pareció más frío de lo normal. Analicé cada detalle de las huellas. Eran grandes, probablemente de un hombre. Traté de calmarme, diciéndome que seguramente algún excursionista había pasado por ahí antes de que yo llegara, aunque en el fondo sabía que algo no cuadraba. Las huellas eran demasiado frescas para haber sido dejadas mucho antes. Al darme cuenta de que estaba solo, en medio de la oscuridad y con un desconocido rondando cerca, una ligera inquietud comenzó a transformarse en miedo. Intenté ser racional. No era tan extraño que alguien pasara cerca y no se detuviera a saludar. Al fin y al cabo, no todos buscan compañía en el bosque, y podría tratarse de otro campista buscando su propio espacio. Finalmente, decidí olvidarlo. Apagué la fogata y me metí en mi tienda de campaña. El cansancio del día me había hecho olvidar temporalmente mis preocupaciones. Me acomodé en el saco de dormir y traté de relajarme. La oscuridad del bosque no era tan imponente dentro de la tienda, donde al menos las sombras y el frío quedaban afuera. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché el crujido de hojas. Pensé que quizás un animal pequeño se acercaba, atraído por el olor de la fogata o los restos de comida, pero el sonido se repetía, cada vez más cerca. La cadencia de los pasos era lenta, deliberada, y lo más perturbador era que se detenían a intervalos regulares, como si quien fuera estuviera parando a observar, asegurándose de que nadie lo notara. Abrí los ojos, el corazón palpitando con fuerza. «Es solo tu imaginación», me dije, aunque sabía que estaba despierto y alerta. Agudicé el oído, y esta vez el sonido fue más claro. Pasos, uno tras otro, avanzando lentamente alrededor de la tienda. Me quedé inmóvil, sin atreverme a hacer ruido. No sabía si debía salir y confrontar a quienquiera que estuviera ahí o quedarme dentro, esperando que quien caminaba pasara de largo. Traté de pensar con lógica. Si realmente fuera un animal, los pasos serían más desordenados, menos pausados. Pero estos pasos eran cuidadosos, como si alguien se moviera deliberadamente, evitando hacer más ruido del necesario. Después de varios minutos, el silencio regresó. Esperé un rato antes de atreverme a asomarme. Deslicé el cierre de la tienda con lentitud, conteniendo la respiración, y miré hacia afuera. La noche era profunda y no se veía nada fuera de lugar. Solo las sombras de los árboles y el suelo alfombrado de hojas. Respiré aliviado, aunque aún me sentía inquieto. Cerré la tienda de nuevo y me acosté, intentando convencerme de que no había sido nada. Pero la calma duró poco. Apenas cerré los ojos, el crujido de las hojas regresó. Esta vez, el sonido era aún más cercano, como si alguien estuviera justo fuera de la tienda, apenas a unos metros. El sudor frío recorrió mi espalda mientras trataba de no hacer ningún movimiento brusco. La respiración se me aceleró y traté de hacer el menor ruido posible, esforzándome por escuchar. El crujido se detuvo de nuevo. Me quedé en absoluto silencio, escuchando cada detalle. Un par de minutos pasaron en total calma. Entonces, de pronto, el sonido volvió, pero ahora estaba más cerca, justo afuera de la tienda. Di unos pasos hacia donde la persona se había detenido, justo al lado del cierre de la tienda. El suelo estaba hundido, como si se hubiera parado allí por un largo rato, inmóvil, observándome mientras yo dormía, probablemente escuchándome respirar. Sentí un escalofrío recorrerme, la certeza de que quien fuera que hubiese estado aquí no buscaba ayuda ni refugio. Lo que fuera que quería estaba relacionado conmigo, y no precisamente en términos amigables. Decidí recoger mis cosas y marcharme. No pensaba quedarme un minuto más. Sabía que tenía que salir antes de que anocheciera de nuevo, antes de que esa persona regresara, porque tenía la certeza de que lo haría. Apenas metí el saco de dormir en la mochila y me dispuse a desarmar la tienda, escuché un sonido a lo lejos. Me detuve en seco. Era un sonido apenas perceptible, como de ramas quebrándose a lo lejos. Traté de convencerme de que era un animal, un ciervo tal vez, o un jabalí buscando comida en el suelo, pero algo en la cadencia de los ruidos me hizo dudar. Intenté hacer todo rápido, con movimientos precisos, pero en el fondo sabía que estaba completamente expuesto. Cada segundo en que me demoraba era una oportunidad para que esa persona, o quien fuera que estuviese ahí, se acercara de nuevo. Apenas logré recoger todo cuando un susurro de voz resonó en el bosque. Mi corazón comenzó a latir de nuevo con fuerza. Las palabras eran ininteligibles, apenas un murmullo mezclado con el viento, pero estaban ahí. Alguien hablaba, alguien murmuraba, y ese alguien estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Di un paso atrás, tratando de ganar algo de espacio. Mi mochila estaba lista, la tienda desarmada en su bolsa, pero me sentía paralizado, pegado al suelo por el terror. La voz se apagó, y en su lugar volvió el sonido de las ramas crujiendo bajo el peso de pasos lentos, calculados. No podía moverme, no sabía qué hacer. Entonces, vi algo moverse entre los árboles. Una silueta, apenas visible entre las sombras, avanzaba hacia donde estaba yo. Era alguien, eso era seguro. Alguien que parecía no tener prisa, que se tomaba el tiempo para acercarse lentamente, tal vez para alargar la sensación de miedo que me envolvía. Su postura era recta, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba observándome. Me estaba cazando. No esperé más. Con el cuchillo en una mano y la mochila a cuestas, comencé a caminar hacia el sendero que llevaba al claro por el que había llegado. No corría, pero cada paso lo daba más rápido que el anterior, tratando de no hacer ruido, esperando que no me siguiera. Al llegar al borde del claro, me detuve y miré hacia atrás. No vi nada. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero tenía la certeza de que esa figura estaba allí, entre las sombras, esperando el momento oportuno para reaparecer. El camino de regreso parecía interminable. Las ramas se enredaban en mis piernas y el suelo estaba resbaladizo por la humedad de la madrugada. Mi cuerpo estaba agotado, pero el miedo seguía dándome la energía para avanzar. Sabía que no podía detenerme. Cada vez que escuchaba el crujir de una hoja o el movimiento de alguna rama, mi corazón se aceleraba de nuevo. Sentía que alguien me observaba desde cada rincón del bosque. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, llegué al sendero principal que llevaba de vuelta al estacionamiento donde había dejado mi auto. La luz del día empezaba a filtrarse entre los árboles, pero no sentía alivio. Tenía la sensación de que esa presencia seguía ahí, de que quien me había observado en la noche y rodeado mi tienda aún me vigilaba. Al llegar a mi auto, abrí la puerta y me apresuré a meter todas mis cosas. Estaba temblando mientras giraba la llave en el encendido y mi respiración era pesada, como si acabara de correr una maratón. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien aparecer entre los árboles, pero no había nada. Solo la quietud del bosque, engañosamente tranquilo. Durante el camino de regreso, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Las huellas, los pasos alrededor de la tienda, el susurro, cada detalle formaba parte de una cadena que no lograba entender. No se trataba de un accidente, ni de un encuentro casual. Quien había estado allí sabía lo que hacía. Alguien me había observado. Alguien había jugado con mis nervios, disfrutando de mi miedo. Cuando llegué a casa, intenté relajarme, pero el recuerdo de aquella noche no me abandonaba. Incluso días después, seguía escuchando aquellos pasos en mis sueños, esa respiración pesada justo afuera de la tienda, esos susurros que parecían llenos de una intención oculta. Aunque intentaba convencerme de que solo había sido una coincidencia, en el fondo sabía que algo en aquel bosque me había elegido como presa. Pasaron algunas semanas y aunque poco a poco el miedo se fue disipando, nunca logré sacarme de la mente la certeza de que alguien me había seguido esa noche. El bosque había sido una escapatoria que anhelaba desde hacía semanas. Había planeado una excursión en solitario, una pequeña aventura en un campamento apartado para desconectar del bullicio de la ciudad. No era la primera vez que acampaba, pero algo en la idea de hacerlo solo, en lo profundo del bosque y sin la comodidad de un camping lleno de gente, me resultaba intrigante, casi irresistible. Para un hombre de 35 años con una vida rutinaria, la idea de perderme en la naturaleza era tentadora y tal vez necesaria. Llegué al campamento en la tarde, poco antes de que el sol empezara a ocultarse detrás de las colinas. El lugar estaba desierto, tal como lo había deseado. Había elegido un claro rodeado de pinos, lo suficientemente lejos del sendero principal como para asegurarme de no encontrarme con nadie. Armé mi tienda de campaña, preparé la fogata y me senté a observar el paisaje mientras el cielo se llenaba de estrellas. La primera noche transcurrió tranquila. El bosque estaba en silencio y aunque a veces oía el aullido lejano de algún coyote o el crujido de ramas, nada interrumpía la paz de la naturaleza. Dormí profundamente, sintiéndome seguro en la soledad que me rodeaba. No había sospechas ni miedos, solo la satisfacción de estar alejado de todo. El segundo día lo pasé explorando los alrededores. Caminé varias horas, encontré un arroyo y bebí de él. Volví al campamento agotado pero satisfecho. Me preparé algo de comida, hice un par de fotos y me acosté al anochecer, deseando repetir la experiencia de una noche tranquila en la naturaleza. Pero la segunda noche fue muy distinta. Me desperté en la madrugada. Algo me había sacado del sueño, un ruido que no terminaba de reconocer. Me quedé en silencio, aguzando el oído. Al principio solo escuchaba el murmullo de las hojas y el leve susurro del viento, pero entonces distinguí algo diferente. Voces. Era difícil saber de dónde provenían, pero estaban cerca, lo suficiente como para escuchar que alguien hablaba, aunque no podía entender las palabras. No quería que me vieran, así que no encendí la linterna ni salí de la tienda. Permanecí inmóvil, tratando de captar cada sonido. Las voces seguían, susurrando, como si dos personas estuvieran en una conversación muy privada. Eran susurros bajos, casi inaudibles, pero las palabras ocasionales que lograba captar parecían cargadas de intenciones veladas. Allí, muy cerca. Fue lo único que entendí con claridad, y un escalofrío me recorrió al escuchar la frase. Por un momento pensé que debía salir y confrontarlos, que sería mejor preguntar si necesitaban algo o simplemente hacerme notar. Sin embargo, algo en el tono de las voces, en la manera en que parecían hablar con tanta familiaridad del lugar, me hizo cambiar de opinión. No quería interrumpir. No quería que supieran que estaba allí, escuchándolos. Me quedé inmóvil, esperando que se marcharan. Las voces se fueron apagando poco a poco, hasta que la noche se sumió de nuevo en el silencio. Decidí no hacer nada y me forcé a creer que solo había sido un par de excursionistas que por coincidencia pasaron cerca de mi tienda. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La mañana siguiente fue aún más inquietante. Al salir de la tienda, noté algo extraño en el suelo. A unos pasos de donde yo dormía, había marcas en la tierra. Al principio pensé que eran huellas, pero no eran de pisadas normales. Más bien, parecían hendiduras hechas con un objeto largo y delgado, como si alguien hubiese arrastrado una vara o un palo alrededor de mi tienda. La línea era intermitente, pero daba la vuelta completa. El descubrimiento me dejó helado. Era como si alguien hubiera rodeado mi tienda, observándola de cerca. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de otros campistas, pero no había nadie. Todo estaba en calma, con una quietud casi antinatural. Me repetí que tal vez había sido un animal, aunque en el fondo sabía que no era así. Esa noche, alguien había estado merodeando cerca, y yo no me había enterado hasta que fue demasiado tarde. Durante el día traté de mantenerme ocupado para ignorar la inquietud que me recorría. Pensé que lo mejor sería distraerme, así que volví al arroyo, caminé por un sendero cercano y revisé mis pertenencias varias veces, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero la incomodidad persistía, como si en cualquier momento fuera a encontrarme con esa presencia invisible que rondaba mi campamento. Al caer la noche, decidí que lo mejor era retirarme a la tienda temprano. Ya no quería estar afuera, expuesto, donde cualquiera pudiera verme. Me metí en el saco de dormir, manteniendo la linterna a mano y el cuchillo cerca. La noche avanzaba y poco a poco el silencio del bosque se hizo más denso. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo había sido una coincidencia, pero en mi mente no dejaba de repetirse la frase que había escuchado la noche anterior. Allí, muy cerca. El cansancio me venció poco a poco, pero dormí de manera inquieta. Me despertaba cada tanto, alerta a cualquier sonido extraño. Fue alrededor de la medianoche cuando oí los susurros otra vez. Esta vez parecían más cercanos. Eran las mismas voces. Dos personas susurrando, con esa cadencia pausada que parecía una conversación normal, pero sin el volumen habitual de una charla nocturna. Intenté escuchar, aunque mi corazón palpitaba con fuerza, como si cada latido pudiera delatármelo. ¿Qué estará haciendo? Logré escuchar, y el tono casi burlón de la voz me heló la sangre. Esta vez, no aguanté más. Sin hacer ruido, tomé la linterna y el cuchillo. Deslicé el cierre de la tienda lo justo para asomar un ojo, pero no vi a nadie. El bosque estaba oscuro, y las sombras de los árboles apenas me dejaban ver unos metros más allá. Me armé de valor y salí lentamente. Encendí la linterna y enfoqué a mi alrededor. No había nadie. Pero entonces, al dirigir la luz hacia el suelo, noté algo aún más perturbador. Alrededor de la tienda, las marcas en la tierra se habían multiplicado. Ya no era solo una línea, había varias, como si alguien hubiera vuelto a rodear la tienda una y otra vez durante la noche. Un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Y si habían estado ahí todo el tiempo, observándome mientras dormía, girando alrededor de la tienda en silencio? La idea me puso los pelos de punta. Regresé al interior y cerré el cierre, sintiéndome completamente vulnerable. Sabía que cualquier persona decidida podría abrir la tienda en un segundo, pero la delgada tela se sentía como la única barrera que me separaba de quién o quienes estuvieran ahí afuera. El resto de la noche lo pasé en vela, oyendo cómo el bosque se llenaba de sonidos de ramas y hojas que crujían bajo pasos lejanos. Cada tanto apagaba la linterna y escuchaba, conteniendo la respiración, intentando entender si lo que escuchaba era real o solo producto de mi imaginación. No lograba distinguir, pero sabía que el bosque estaba lleno de algo o alguien. Al amanecer, salí apresuradamente de la tienda, decidido a recoger mis cosas y largarme de ese lugar. No podía soportar otra noche ahí. Pero al salir, me encontré con un último descubrimiento. En un árbol, justo en la entrada del campamento, había algo tallado en la corteza. Me acerqué lentamente, observando el grabado. Era un mensaje, tallado con algo filoso, probablemente un cuchillo. Las palabras eran cortas, casi crípticas. Te estuvimos observando. Me quedé sin aliento. Me quedé paralizado, mirando el mensaje tallado en la corteza del árbol. El tono de aquellas palabras me helaba por dentro, como si hubiese sido dejado con una intención clara. Hacerme saber que no había estado solo, que alguien había estado allí toda la noche, observándome, disfrutando de mi ignorancia, de mi miedo. El mensaje no era una advertencia ni una amenaza directa. Era peor. Era como una sonrisa burlona, un susurro que no me dejaba opción para la duda. Había sido vigilado, y eso solo podía significar una cosa. Alguien estaba esperándome. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. Quizá otro campista había pasado por allí. Tal vez algún bromista había querido asustarme. Pero mientras miraba a mi alrededor, al claro vacío y a la soledad absoluta del bosque, supe que aquella idea era solo una débil esperanza. Nadie iría tan lejos en un lugar tan apartado solo para gastar una broma. Tomé una respiración profunda y decidí que no podía quedarme ni un minuto más. Lo primero que hice fue empacar mi equipo lo más rápido posible, sin prestarle mucha atención a la forma en que lo guardaba. Sentía que el tiempo jugaba en mi contra. Mi única preocupación era salir de allí y llegar al sendero principal, al camino que me llevaría de regreso al estacionamiento donde estaba mi auto. A medida que guardaba mis cosas, mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada ruido, cada susurro del viento entre las ramas, me parecía una señal de que alguien me observaba, de que quien había dejado el mensaje aún estaba cerca, aguardando en las sombras, disfrutando de la tensión que me estrujaba el estómago. Al revisar el suelo cerca de la tienda para asegurarme de no olvidar nada, encontré algo que me heló de nuevo. Ahí, en la tierra suelta, había marcas nuevas, huellas que no eran mías. Eran grandes y profundas, como las de botas pesadas. Las huellas se acercaban desde el bosque y rodeaban mi tienda, pero lo que más me aterrorizó fue que continuaban hacia el lugar donde yo estaba ahora mismo. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba que tenía que largarme. Tiré la mochila al hombro y empecé a caminar con pasos apresurados, casi corriendo, tratando de mantener la calma. Tenía que pensar con claridad y concentrarme en llegar al sendero. A cada paso, miraba hacia atrás, con el pánico de que, en cualquier momento, esa persona aparecería de entre los árboles. El camino al sendero principal parecía mucho más largo que antes. Los árboles se cerraban sobre mí, las sombras se hacían más densas y el aire se sentía pesado, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. No podía ver nada, pero la sensación de ser seguido me mantenía en constante alerta. La idea de que alguien pudiera estar acechándome desde la penumbra del bosque me paralizaba, pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, sería peor. Entonces, de repente, escuché un crujido a mi izquierda. Me giré rápidamente, tratando de ver algo a través de los árboles. Era un sonido bajo, pero lo suficientemente claro como para identificarlo. Alguien estaba caminando en paralelo a mí, siguiendo mi ritmo, paso a paso. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, acechando. Mis pies empezaron a moverse aún más rápido, casi sin darme cuenta. Me esforzaba por no correr, por no perder el control, pero mi cuerpo ya no respondía. La sensación de peligro me había apoderado y sentía que en cualquier momento perdería el control. Al caminar, notaba que el sonido a mi izquierda también aceleraba, igualando mi paso, como si quien fuera que estuviera ahí disfrutara de mi reacción, como si quisiera verme caer en el pánico. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión constante, divisé el sendero principal. La vista del sendero me dio un breve respiro, pero no reduje el ritmo. Sabía que aún estaba en peligro y que hasta que no estuviera de regreso en el auto, el riesgo no había terminado. Cuando llegué al sendero, giré de nuevo, esperando ver a alguien emergiendo de entre los árboles, alguna figura que revelara a mi perseguidor. Pero no había nada, solo el susurro del viento y las sombras interminables del bosque. Me forcé a concentrarme. Aún quedaba un largo camino hasta el estacionamiento. Empecé a caminar lo más rápido que pude, sin detenerme, mirando constantemente sobre mi hombro, temiendo ver esa silueta en la distancia. A medida que avanzaba, los sonidos parecían multiplicarse a mi alrededor. Era como si el bosque estuviera vivo, observándome, consciente de cada uno de mis pasos. El canto de los pájaros y el crujido de las ramas se mezclaban con mi respiración entrecortada, creando un ambiente sofocante en el que el tiempo parecía detenerse. Finalmente, después de un trayecto interminable, vi el estacionamiento a través de los árboles. Mi auto estaba ahí, en la misma posición en la que lo había dejado, solitario y rodeado de silencio. El alivio que sentí fue tan intenso que me temblaron las manos. Corrí los últimos metros hasta el auto, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en nada más que en salir de ese lugar. Abrí la puerta y tiré la mochila en el asiento trasero. Las llaves temblaban en mis manos mientras intentaba encender el auto. Cuando finalmente el motor rugió, sentí que una carga inmensa se disipaba, como si el simple hecho de estar detrás del volante me devolviera el control de la situación. Sin pensarlo dos veces, di marcha atrás y salí del estacionamiento, tomando el camino de regreso a la ciudad. No me atreví a mirar por los retrovisores. No quería saber si había alguien detrás, si esa figura que había sentido tan cerca en el bosque me seguía. Conduje lo más rápido que pude, queriendo dejar aquella experiencia en el olvido, aunque sabía que, en el fondo, no sería tan fácil. Durante el camino de regreso, no podía dejar de pensar en el mensaje en el árbol, en las huellas, en las voces susurrantes que parecían jugar conmigo. Había ido en busca de tranquilidad y había encontrado algo mucho más oscuro, algo que me perseguiría durante mucho tiempo. Días después, cuando volví a la rutina, intenté no pensar en lo que había sucedido. Traté de decirme que todo había sido una serie de coincidencias, que quizá mi mente, afectada por la soledad y el silencio del bosque, había exagerado los eventos. Pero la sensación de haber sido observado, de haber sido cazado, permanecía en mi interior. Entonces, una noche, mientras revisaba mis cosas, encontré algo que me hizo revivir aquel terror. En el bolsillo lateral de mi mochila, allí donde guardaba mi linterna, había una hoja doblada, un papel pequeño y arrugado. No recordaba haberlo puesto allí, y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lo desplegaba. Las palabras, escritas con una caligrafía apresurada, decían simplemente: "Te volveremos a ver". En retrospectiva, creo que nunca debí haber ido solo al campamento aquella noche. Fue una decisión impulsiva, un capricho que no tomé en serio. Mi esposa y yo habíamos tenido una discusión sin importancia, una de esas que uno olvida al día siguiente, pero me dejó de mal humor. Era viernes, y decidí escapar al bosque para desconectarme de la rutina. Armé mi mochila a toda prisa, subí al coche y, sin pensarlo demasiado, conduje hacia un sitio de campamento en el que ya había estado antes. Nada especial, un bosque al norte de la ciudad, con un arroyo y un par de claros perfectos para poner la tienda de campaña. Un par de noches de paz, eso era lo único que buscaba. Llegué a la entrada del bosque al anochecer. Las sombras se alargaban, pero el cielo aún estaba lo suficientemente claro como para que pudiera caminar sin linterna. Bajé las cosas del coche y avancé entre los árboles, siguiendo un sendero poco marcado que había usado en mi última visita. El lugar estaba vacío, tal como esperaba, y eso me daba una paz extraña. Escuchaba el susurro del viento entre las hojas, el canto ocasional de algún pájaro nocturno y el sonido de mis propios pasos sobre la hojarasca. Me sentía en calma. Tal vez aquello realmente me ayudaría a despejar la mente. Para cuando armé la tienda, el cielo estaba completamente oscuro, con un millón de estrellas visibles sobre las copas de los árboles. Me senté en una roca cercana, admirando la claridad de la noche mientras terminaba de comer unas galletas. No había señal en el celular, pero tampoco la esperaba. En estos lugares remotos era algo que daba por hecho. Dejé el teléfono en mi mochila y me recosté en la tienda, dejando la linterna a un lado, por si acaso. Con el cansancio acumulado de la semana y el aire fresco del bosque, el sueño no tardó en llegar. Pero alrededor de la medianoche, el sonido de mi celular me despertó. La pantalla titilaba en la oscuridad y el sonido era tan extraño y fuera de lugar que me sobresalté. Era una llamada. Tomé el teléfono con incredulidad, notando que la pantalla mostraba un número que no reconocía. ¿Cómo era posible? No había señal, estaba seguro de ello. Durante un segundo, pensé en no responder. Algo me decía que no lo hiciera, que dejara sonar el teléfono y siguiera durmiendo. Pero, al final, mi curiosidad me ganó. Deslicé el dedo por la pantalla para contestar y llevé el teléfono al oído. ¿Hola? La línea estaba llena de estática, un ruido tenue que crujía al fondo. No escuché nada al principio, solo el sonido como de interferencia, ese murmullo que ocurre cuando la conexión es deficiente. Durante unos segundos pensé que la llamada se cortaría sola, pero entonces, justo antes de que colgara, escuché algo más. Era una voz, mi propia voz. «Ayuda», se oyó, débil y lejana, pero sin duda era mi voz. La misma entonación, la misma forma de hablar. Mi voz, repitiendo una y otra vez esa palabra, como si fuera un eco distante atrapado en el teléfono. «Ayuda, por favor, ayúdame». El teléfono se apagó de golpe, dejándome en silencio. Me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, pero no pasó nada. En la esquina superior, el icono de la señal de red seguía en cero, indicando que el teléfono estaba completamente fuera de alcance. Intenté razonar con lo que acababa de escuchar, pero no encontraba sentido a nada de aquello. Quizá era una broma, un fallo en el sistema o algún tipo de error técnico, me dije. Tal vez alguien había encontrado una forma de manipular mi teléfono, un hacker o alguna especie de falla que se había sincronizado de forma extraña. Pero la idea no me calmaba. Al contrario, cuanto más trataba de entenderlo, más aterradora se volvía. Decidí que no podía quedarme en la tienda sin hacer nada. Salí, llevando la linterna conmigo, y alumbré los alrededores. El claro estaba en completo silencio, salvo por el crujido de las hojas bajo mis botas y el susurro del viento. No había señales de nadie más, ni luces a la distancia, ni sonidos que sugirieran que alguien estuviera cerca. Sin embargo, la idea de que alguien pudiera estar jugando conmigo me llenó de ansiedad. Caminé en círculos, enfocando la linterna en cada rincón, tratando de ver si había huellas o algún indicio de que alguien se hubiera acercado. Después de dar varias vueltas alrededor de la tienda, me detuve y me obligué a calmarme. Estaba solo, eso era obvio. La llamada debía ser algún tipo de error técnico, algo que probablemente no volvería a suceder. Respiré hondo y decidí que lo mejor era regresar a la tienda y tratar de dormir. Pero justo cuando me daba la vuelta, el teléfono sonó de nuevo. El ruido me hizo saltar y esta vez me temblaron las manos al coger el teléfono. Era el mismo número y la señal seguía en cero. Contuve el aliento y contesté, llevándome el teléfono al oído con cautela. «¿Quién eres?», dije, mi voz temblando. Al principio solo escuché el mismo ruido de estática, una especie de crepitar irregular que hacía que se me erizara la piel. Pero entonces, como en la llamada anterior, la estática cedió y dio paso a la voz. Mi voz. «Ayuda, por favor, ayúdame». Aquella vez, el tono era más desesperado, como si quien hablara estuviera al borde del colapso. Escuchar mi propia voz pidiendo ayuda, rogando casi, fue algo que me dejó helado. Podía notar el miedo en cada palabra, como si algo terrible estuviera ocurriendo al otro lado de la línea. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó de nuevo. Quise lanzar el teléfono al suelo, alejarme de él y salir corriendo, pero sabía que no tenía sentido. Me encontraba a kilómetros de la carretera, en medio de la nada. El auto estaba en el estacionamiento del otro lado del sendero, y aunque llegar hasta él no tomaría más de media hora, la idea de caminar solo en la oscuridad me aterraba. Decidí hacer algo que normalmente nunca habría hecho. Apagué el teléfono. La pantalla se apagó y el silencio volvió a cubrirme. Me acosté en el saco de dormir, intentando pensar en otra cosa. Pero apenas cerré los ojos, me pareció oír algo en el bosque, un sonido lejano, como pasos en la hojarasca. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Era apenas un rumor, el crujido suave de las hojas, pero cada cierto tiempo se oía un paso, luego otro más, acercándose lentamente. Podía sentir cómo se me aceleraba el pulso, pero me forzaba a pensar que era solo mi mente jugándome una mala pasada, que el sonido no era más que algún animal o el viento. Entonces escuché el sonido de mi propia voz, pero no venía del teléfono. «Ayuda», susurró, el tono de voz lleno de desesperación. Ayúdame, por favor. Me cubrí la boca para no gritar. Aquello no podía ser real, debía estar soñando. Pero los pasos continuaban acercándose y mi voz seguía repitiendo ese lamento, pidiendo ayuda. No podía distinguir de dónde venía, pero estaba ahí, llenando el claro, resonando en el silencio del bosque. Cada palabra se me clavaba en el pecho como un puñal. Finalmente, la voz cesó y el claro quedó en silencio. No escuchaba nada, ni los pasos, ni el susurro de mi propia voz. Me quedé en la tienda, inmóvil, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación, un mal sueño. Pero la sensación de peligro seguía ahí, latente, como si algo oscuro y retorcido me estuviera acechando desde las sombras. Pasé el resto de la noche en vela, con la linterna en mano y el cuchillo de mi mochila listo, por si tenía que defenderme. Apenas podía creer que estuviera en esa situación, aterrado en un lugar que siempre había considerado pacífico. Las horas pasaron lentas, atrapado en una vigilia perpetua y aterradora. Cada tanto miraba el teléfono apagado, esperando que el infierno en que se había convertido aquella noche terminara. No había señales de que alguien estuviera cerca, pero la tensión en el aire era tan espesa que podía sentirla en la piel, una electricidad sutil, como el instante antes de una tormenta. Quería creer que todo había sido un mal sueño, una especie de alucinación provocada por el aislamiento y la oscuridad del bosque. El cielo empezó a aclararse muy lentamente, anunciando el amanecer. Aquello fue un alivio temporal, pero mi mente no estaba dispuesta a olvidar lo ocurrido. No lograba desprenderme de la imagen de escuchar mi propia voz pidiendo auxilio, como si estuviera atrapado en algún lugar desconocido. Decidí que lo más sensato era empacar mis cosas de inmediato y regresar a la seguridad de la carretera, incluso si eso significaba dejar parte de mi equipo atrás. No podía soportar otro minuto en ese lugar. Guardé mis cosas con movimientos torpes y apresurados, sin importarme si quedaban bien acomodadas o no. Me aseguré de tener el cuchillo a mano y revisé que el encendedor y la linterna funcionaran. Antes de marcharme, encendí el teléfono nuevamente, más por costumbre que por necesidad. Cuando lo hice, la pantalla brilló un momento y apareció el mismo icono de falta de señal en la esquina. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de apagarlo de nuevo, vi algo que me dejó helado. Había un mensaje de voz en mi bandeja de entrada. No recordaba haber recibido notificación alguna, y eso me hizo sentir como si el teléfono, de algún modo, estuviera burlándose de mí. Dudé unos instantes antes de abrir la bandeja de mensajes. Pero, a pesar del miedo, había una parte de mí que necesitaba saber qué contenía. Abrí el mensaje y me llevé el teléfono al oído. La grabación comenzó con la misma estática que había escuchado durante la llamada, un ruido bajo, como un murmullo, mezclado con el crujir del bosque. No había palabras al principio, solo ese ruido constante, molesto, casi como si alguien estuviera respirando al otro lado de la línea. Estaba a punto de colgar cuando, de repente, escuché mi propia voz. «Ayuda, estoy atrapado, en el bosque, por favor». La voz en la grabación era sin duda la mía, pero sonaba distorsionada, desesperada, como si estuviera hablando a través de una conexión vieja y débil. Me quedé inmóvil, escuchando cómo la voz continuaba, repitiendo las mismas palabras entrecortadas. Ayuda. No puedo encontrar la salida. La voz se cortó bruscamente, dejando un silencio pesado y perturbador al final del mensaje. Apagué el teléfono de inmediato, con la respiración agitada y la mente llena de preguntas. No entendía cómo era posible, pero sabía que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Aceleré el paso y me dirigí hacia el sendero que llevaba de vuelta a la carretera. A cada paso sentía cómo se intensificaba la tensión en mi pecho, como si alguien o algo estuviera observándome desde el interior del bosque. La caminata de regreso fue una pesadilla. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el sendero, pero el bosque a mis espaldas permanecía sumido en sombras densas y opresivas. A cada cierto tramo, me detenía para mirar alrededor, esperando ver una figura entre los árboles, pero el lugar estaba vacío. Sin embargo, el silencio no era natural. No había pájaros, ni ruidos de animales, ni el susurro del viento. Era como si todo estuviera en pausa, esperando a que yo diera el siguiente paso. Entonces, a mitad del sendero, el teléfono vibró en mi bolsillo. No entendía cómo era posible que pudiera recibir llamadas en un lugar sin señal, pero al mirarlo, supe que era la misma llamada de antes. La pantalla mostraba el mismo número desconocido, y mi corazón comenzó a latir con una fuerza casi dolorosa. Sentía como si aquella llamada no fuera una simple comunicación, sino un lazo oscuro e invisible que me ataba a ese bosque. Esta vez, no respondí. Guardé el teléfono en la mochila, cerré la cremallera con fuerza y continué avanzando a paso rápido. Mi única meta era llegar al auto, poner en marcha el motor y alejarme de aquel lugar lo más rápido posible. Pero el teléfono volvió a vibrar. Me detuve. El pánico me había puesto al borde del colapso. Saqué el teléfono y lo apagué una vez más, sin importarme si la llamada continuaba. Aceleré el paso, intentando olvidar el sonido y el eco de mi propia voz rogando por ayuda, pero aquello seguía resonando en mi mente, como una sombra adherida a mi conciencia. Finalmente, llegué al estacionamiento y corrí hacia mi coche. Apenas me metí en el asiento del conductor, encendí el motor y me puse en marcha, sin siquiera mirar hacia atrás. Cada segundo que me alejaba, sentía cómo la tensión iba disminuyendo, aunque el eco de aquellos mensajes seguía martillándome la cabeza. Fue hasta que llegué a la carretera principal que me permití relajarme un poco. Encendí el radio del auto, buscando algún ruido que me ayudara a despejarme, algo que me recordara que estaba a salvo. A medida que avanzaba, trataba de calmarme, repitiéndome que lo que había sucedido no era más que un mal sueño, una coincidencia espeluznante que podría racionalizar con el tiempo. Decidí no contarle a nadie lo ocurrido. Al regresar a casa, me comporté como si el viaje hubiera sido normal, un simple campamento de fin de semana. Me convencí de que el miedo pasaría, que la sensación de terror se iría disipando con el tiempo. Sin embargo, los días siguientes fueron peores de lo que imaginé. Cada vez que encendía el teléfono, la batería se agotaba rápidamente y aparecían llamadas perdidas del mismo número. Intenté bloquearlo, pero de alguna forma seguían apareciendo, siempre mostrando el mismo número desconocido. Y aunque no volví a escuchar aquel mensaje de voz, había un nuevo detalle que comenzó a aterrorizarme. Cada noche, al dejar el teléfono cargando en la mesita de noche, lo encontraba en otro lugar de la habitación por la mañana. Al principio pensé que era descuido, pero con el paso de los días noté que el teléfono aparecía en rincones distintos, como si alguien lo hubiera movido. Una noche incluso apareció en la cocina, justo al lado de un vaso de agua, cuando estaba seguro de que lo había dejado junto a la cama. El miedo y la ansiedad volvieron a apoderarse de mí. No podía seguir ignorándolo. Sentía que el eco de mi propia voz, aquel ruego desesperado que escuché en el bosque, me seguía incluso en mi propia casa. Sabía que debía deshacerme del teléfono, pero el simple hecho de pensar en hacerlo me provocaba una angustia inexplicable, como si una parte de mí estuviera convencida de que el teléfono era lo único que me mantenía a salvo. Pasaron semanas en las que intenté convencerme de que todo era una serie de malas coincidencias. Sin embargo, una madrugada, el teléfono vibró de nuevo y la notificación me dejó helado. No era una llamada ni un mensaje, era un archivo de audio. El nombre del archivo era Última Oportunidad. Sabía que debía ignorarlo, apagar el teléfono y dejarlo a un lado, pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Reproduje el archivo y escuché, con el corazón latiendo descontrolado. Al principio, solo oí la misma estática de las llamadas anteriores. Pero luego, un sonido comenzó a surgir de entre el ruido, un murmullo débil, entrecortado. Poco a poco, las palabras se hicieron más claras. Era la misma voz que había oído aquella noche, mi propia voz, pero esta vez el tono era más sombrío, casi derrotado. «Ayuda. No tengo escapatoria. Estoy atrapado aquí para siempre». El archivo se cortó abruptamente y el teléfono se apagó solo. Mi aventura en solitario comenzó como una necesidad de escapar del mundo, de las tensiones de la vida diaria y de esa monotonía que poco a poco me iba consumiendo. Hacía años que no acampaba, y la idea de pasar un par de noches solo en el bosque me resultaba atractiva, como un tipo de terapia que solo podía experimentar en la completa soledad. Así que, aprovechando el fin de semana largo, armé la mochila con lo necesario: una tienda de campaña, mi saco de dormir, una linterna, provisiones y una cámara. Esta última era más que nada para capturar alguna foto del paisaje, tal vez la caída de un atardecer entre los árboles o una toma nocturna del cielo estrellado. Llegué al bosque al anochecer, después de un viaje de aproximadamente 3 horas desde la ciudad. El lugar estaba completamente solo, tal como lo había deseado. Seguí un sendero poco marcado que me llevó hasta un claro perfecto para acampar, rodeado de árboles altos y espesos. Me tomé mi tiempo para armar la tienda y colocar el saco de dormir en su lugar. Era septiembre, y aunque el aire ya empezaba a sentirse fresco, la temperatura era agradable. Encendí una pequeña fogata y me preparé algo de comer mientras observaba el cielo, que comenzaba a cubrirse de estrellas. Era la calma que tanto había buscado, y en ese momento, todo parecía estar en paz. Después de cenar, apagué la fogata y me metí en la tienda. El cansancio me venció casi de inmediato y caí en un sueño profundo, sintiendo la seguridad y tranquilidad del bosque. Dormí hasta bien entrada la madrugada y al despertar con las primeras luces del día, me sentía renovado, como si la noche de descanso hubiera borrado todas mis preocupaciones. Salí de la tienda y respiré el aire fresco mientras preparaba un poco de café en una pequeña cafetera portátil que había llevado. El día lo pasé explorando la zona. Caminé durante horas, recogiendo algunas ramas para la fogata y tomando fotos del bosque, aunque el silencio y la inmensidad del lugar me hicieron reflexionar sobre lo aislado que estaba en realidad. Después de varias horas de exploración, decidí regresar al campamento para descansar un poco. Pasé la tarde relajándome y pensando en lo bien que me hacía alejarme de la rutina. Alrededor de las 6 de la tarde, noté que me quedaba poca agua y recordé haber visto un arroyo a unos 500 metros de mi campamento durante mi caminata de la mañana. Decidí llevar mi cantimplora para llenarla y aprovechar el agua fresca del arroyo. Tomé la linterna y el cuchillo, más por precaución que por necesidad, y comencé a caminar hacia el arroyo. La ruta era sencilla, y aunque la luz empezaba a caer, el camino era lo suficientemente claro para encontrarlo sin problema. Me tomó alrededor de 20 minutos llegar al arroyo. El sonido del agua era relajante, y después de llenar la cantimplora, decidí quedarme unos minutos, disfrutando de la calma que el lugar ofrecía. Regresé poco antes de que la oscuridad fuera completa, sin ninguna prisa, pensando en lo bien que dormiría esa noche después de un día lleno de actividad. Sin embargo, al regresar al campamento, algo extraño llamó mi atención. La tienda de campaña estaba cerrada, tal y como la había dejado, pero el ambiente se sentía raro, pesado, como si algo hubiera alterado la tranquilidad del lugar. Me acerqué a la tienda y al abrir el cierre, noté que sobre mi saco de dormir había algo. Me agaché para mirar más de cerca y de inmediato un escalofrío recorrió mi espalda. Sobre el saco había un pequeño fajo de fotos. Eran fotografías impresas, de esas de tamaño estándar, como las que se revelan en tiendas de conveniencia. No había llevado ninguna foto conmigo, y mucho menos una cámara con impresión instantánea. En aquel momento pensé que alguien podría haberlas dejado ahí por error, pero al verlas más de cerca, supe que no era un accidente. Eran fotos mías. Fotos de esa misma noche, tomadas desde dentro de la tienda. Me veía durmiendo, con el saco de dormir hasta el pecho y la expresión relajada, completamente ajeno al hecho de que alguien me estaba observando. Había 5 fotos en total, cada una capturando un ángulo distinto, como si alguien se hubiera dedicado a documentar mi sueño con calma y precisión. Me quedé paralizado, con las fotos en las manos. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién podría haber tomado esas fotos? ¿Cómo habían llegado hasta mi tienda? Miré alrededor, esperando ver a alguien escondido entre los árboles, algún intruso que se hubiera metido en el campamento mientras estaba en el arroyo. Pero el bosque estaba vacío, en completo silencio, como si nada ni nadie hubiese estado allí. El primer impulso que tuve fue recoger mis cosas y largarme de ahí lo más rápido posible. Pero el miedo me había paralizado. No sabía si salir corriendo en la oscuridad del bosque sería peor que quedarme. Pensé en tomar el cuchillo y buscar huellas o algún indicio de que alguien más había estado cerca, pero no estaba seguro de querer saber la respuesta. Con cada segundo que pasaba, el terror crecía dentro de mí y las fotos en mis manos parecían pesar más y más. Entonces, tomé la linterna y salí de la tienda, con el cuchillo bien agarrado en la otra mano. Intenté calmarme y pensar con claridad, diciéndome que tal vez alguien había pasado por el campamento y había dejado las fotos a propósito, como una especie de broma enferma. Sin embargo, no lograba recordar haber visto a nadie en el área. ¿Quién podría haberse acercado sin que lo notara? Decidí revisar alrededor del campamento. Caminé en círculos, iluminando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lo común. No había huellas, ni ramas quebradas, ni indicios de que alguien hubiera estado allí. Solo el silencio del bosque, interrumpido por el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. Era como si el campamento estuviera suspendido en una quietud antinatural, una quietud que me hacía sentir observado. Finalmente, volví a la tienda. Me senté en el saco de dormir, con las fotos extendidas frente a mí, y las observé de nuevo, tratando de encontrar alguna pista que me diera una respuesta. En una de las fotos, noté algo que me había pasado desapercibido antes. En el fondo, detrás de mi cabeza dormida, se veía una sombra difusa, apenas visible en la oscuridad de la tienda. Era una figura indefinida, borrosa, pero lo suficientemente clara como para saber que alguien había estado allí. La sombra en la foto me dejó helado. Estaba ahí, justo detrás de mi cabeza, como si quienquiera que estuviera tomando las fotos hubiera traído consigo a alguien más. Me pregunté si había sido un descuido, si esa figura borrosa había sido capturada sin querer, y ese pensamiento fue más aterrador que cualquier otra explicación. No estaba solo. Alguien, o tal vez varias personas, habían estado allí conmigo, acechándome en silencio, vigilándome mientras dormía. La idea era absurda, y sin embargo, todo apuntaba a esa conclusión. Sabía que no podía quedarme un segundo más en ese lugar. Guardé las fotos en mi bolsillo, Recogí mis cosas lo más rápido posible y me preparé para marcharme, dejando atrás el campamento. La oscuridad ya lo había cubierto todo, y la linterna era mi único recurso para abrirme paso entre los árboles. Me movía torpemente, tropezando con raíces y ramas caídas. Cada crujido de hojas me hacía voltear con miedo a ver si alguien me seguía. Me concentraba en un solo objetivo: llegar al auto, ponerme a salvo y dejar aquel maldito lugar atrás. A medida que avanzaba por el sendero, notaba cómo el bosque se cerraba sobre mí, como si las sombras de los árboles se alargaran, formando un túnel oscuro. Cada tanto me detenía para escuchar, convencido de que había alguien más caminando detrás de mí, imitando mis pasos. Intentaba no volverme paranoico, pero la sensación de ser seguido era cada vez más intensa, como si esa sombra que vi en la foto estuviera más cerca con cada paso que daba. Después de unos 30 minutos de caminata que parecieron horas, finalmente vi el estacionamiento a la distancia. Mis pies aceleraron al divisar el auto, y cuando llegué, arrojé la mochila en el asiento trasero y subí, cerrando la puerta con fuerza. Encendí el motor y salí de allí lo más rápido que pude, mirando por el retrovisor en repetidas ocasiones, esperando ver a alguien emerger de entre los árboles. No había nadie, pero el vacío del bosque me parecía una amenaza constante, como si los árboles mismos estuvieran observándome. La carretera de vuelta fue un suplicio. Conducía con la mano temblorosa y la mente reviviendo cada instante de lo que había ocurrido. Las fotos en mi bolsillo parecían un peso insoportable, como si cada una de ellas contuviera el eco de esa noche extraña y perturbadora. Me sentía exhausto, física y mentalmente, pero no me atrevía a detenerme ni a mirar las fotos de nuevo. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas y revisé cada habitación, asegurándome de que estuviera solo. Me sentía estúpido, paranoico, pero no podía evitarlo. Las imágenes de mí mismo dormido, el rostro tranquilo y vulnerable mientras alguien me vigilaba, eran imposibles de borrar de mi mente. Finalmente, dejé caer la mochila en el suelo y casi sin pensarlo, saqué las fotos de mi bolsillo. Una vez más las extendí sobre la mesa de la cocina, tratando de encontrar una explicación, algún detalle que me dijera quién había hecho esto y, lo más importante, por qué. Volví a observar aquella sombra en el fondo de una de las fotos, tratando de desentrañar su forma. Entonces noté algo más, algo que no había visto antes. En el borde de la última foto, apenas visible, estaba la esquina de un papel, como si hubiera sido dejado intencionalmente para ser encontrado. Sentí el estómago dar un vuelco. Extendí la mano con cautela y saqué el papel del bolsillo de la última foto. Era una nota pequeña, doblada cuidadosamente. La abrí con manos temblorosas y las palabras en su interior me dejaron sin aliento. Nos volveremos a ver muy pronto. Las letras estaban escritas con tinta negra y caligrafía irregular, como si hubieran sido escritas a toda prisa. Me quedé observando el mensaje, sintiendo cómo cada palabra se incrustaba en mi mente como un cuchillo. No podía ser una broma, no algo tan meticuloso, tan personal. Alguien me había seguido, me había observado, y ahora sabía dónde estaba. El cansancio me venció, y me desplomé en una silla, sintiendo el peso de cada segundo que había pasado en ese campamento. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué podría decirles? ¿Que alguien había dejado fotos de mí durmiendo en el bosque? Sonaba ridículo, paranoico, y sabía que difícilmente me tomarían en serio. Durante las siguientes semanas, intenté volver a la normalidad. Volví al trabajo, intenté distraerme, incluso volví a ver a amigos con los que hacía tiempo que no me reunía. No les conté nada, simplemente seguí adelante, como si la experiencia hubiera sido una pesadilla pasajera. Pero cada noche, Al regresar a casa, no podía evitar mirar por encima del hombro, convencido de que alguien me estaba siguiendo, de que esos ojos que me habían observado en el campamento aún me vigilaban desde algún lugar. Finalmente, llegó el día en que intenté quemar las fotos. Las saqué del cajón donde las había guardado y encendí una pequeña fogata en el patio trasero. Las sostuve sobre las llamas, esperando que el fuego las consumiera y borrara de mi vida aquella experiencia. Pero, justo antes de soltarlas, noté algo nuevo. En el reverso de cada foto, con tinta casi invisible, había números, como si fueran fechas o coordenadas. 10 de septiembre, 400 metros al norte. 11 de septiembre, 600 metros al este. 12 de septiembre, 200 metros al oeste. Cada foto tenía una ubicación y una fecha distintas, como si alguien hubiera estado observándome desde distintos puntos, marcando su proximidad con cada día que pasaba. Fue entonces cuando entendí que todo había sido planeado. No había sido una coincidencia ni una broma. Habían estado acechándome desde el momento en que llegué al campamento, cada vez más cerca, hasta que finalmente, aquella noche, decidieron entrar a mi tienda. Solté las fotos en el fuego y las vi arder, sintiendo una mezcla de miedo y alivio al verlas reducirse a cenizas. Pero el alivio fue temporal. Sabía que quemar las fotos no cambiaría lo que había ocurrido, y el mensaje en la nota resonaba en mi mente, ineludible. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la ventana de mi habitación. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, conteniendo la respiración. Fue un crujido suave, apenas un roce, pero lo suficiente como para hacerme levantar. Miré hacia la ventana, y aunque estaba oscuro, distinguí algo pegado en el cristal. Me acerqué, temblando, y lo vi. Era otra foto. Esta vez era una imagen de mi casa, tomada desde algún lugar en la calle. La foto estaba ligeramente borrosa, pero se veía claramente la ventana de mi habitación y una figura que, aunque no se distinguía bien, parecía estar mirando hacia el lugar exacto donde yo ahora estaba parado. Miré a través de la ventana, pero no había nadie afuera, solo la quietud de la calle en medio de la noche. Me desplomé en el suelo, sosteniendo la foto con manos temblorosas, sintiendo cómo el terror me consumía desde adentro. La certeza de que alguien, en algún lugar, seguía acechándome, se hizo insoportable. Desde aquella noche en el bosque, mi vida dejó de ser la misma. Había regresado al hogar, pero la verdadera paz se había quedado allá, atrapada entre los árboles oscuros de aquel campamento, y la sensación de ser observado nunca me abandonó. Nunca regresé al bosque.